Y tenemos un invitado especial para esta jornada. ¿Estaba rico el café?
Muy rico, buen día a todos, vecinas, vecinos.
Sí.
Marcelo, es un honor estar con vos en Radio Nacional. Creo que me pone muy contento verte acá.
Yo sé que estás contento.
Sí.
Hemos tenido idas y vueltas en la vida, pero yo sé que estás contento.
Sí, ida y vuelta por ahí de debate ideológico o político, pero no del cariño que nos tenemos, creo yo, por lo menos de mi lado.
Mucho tiempo yo te apoyaba.
Sí.
¿No? Sí, mucho tiempo.
Sí, tenés que
incluso,
seguir.
¿Alguna vez te sentiste que no ibas a poder porque tuviste cuántas elecciones que perdiste?
No, siempre, bueno, pero esto forma parte de mi optimismo, como Palermo, el optimista del gol, ¿viste? Yo veía que cuando ustedes veían como periodismo, análisis...
Que no ibas a llegar.
Que yo perdía, yo veía que ganaba, porque cada elección tenía más. Entonces dije, bueno, este es el camino. Me lo había dicho algún amigo que había trabajado mucho en política, me decía, no, para ganar hay que saber perder, dice. Así que yo fui ahí. Bueno, después si no salía, no salía, pero salió porque... Tenía la firme determinación, viste, con estas cuestiones medio esotéricas que dicen que si vos pensás lo que querés, las cosas serán. Bueno, yo nunca estuve más convencido en mi vida que quería hacer eso, viste, en ese momento de mi vida. Y creo que eso ayudó, porque de último te pone una determinación única.
Y tuviste la primera y tuviste la segunda, que creo que debe ser más importante, ¿no?
Sí, la segunda...
Elección.
Sí, la segunda fue fortuita, ojalá no hubiera pasado esa elección, porque fue porque lo destituyeron al intendente de ese momento, a Goye, ¿te acordás? Fue la del 2013.
No, pero digo, tuviste una primera gestión y una segunda elección donde la gente te revalida.
Sí, la verdad que... Sí, lo de la segunda gestión es muy bueno porque vos sentís eso, que hay algún apoyo, que hay apoyo, ¿viste? Bariloche no es una ciudad fácil en términos... A veces, como a veces decimos que se vive escindido de lo nacional y lo provincial, que tanto criticábamos y que nosotros hemos hecho un esfuerzo para que se revierta, también a veces que se cree que se vive afuera del país, ¿viste? Y uno vive en el país, y en el país que tiene los problemas que tiene el país, que esto no es echarle la culpa a los demás, sino decir dónde está el mar en el que navegamos, ¿no? El mar que navegamos es de aguas turbulentas de hace varios años, yo digo. La verdad que nos tocó vivir como gestión municipal cuestiones duras. Vivimos el macrismo, que nos cambió muchas reglas de juego, que fueron duras, y vivimos la pandemia, que yo creo que todos nos queremos olvidar de la pandemia, pero que fue un momento donde nos podríamos haber ido a pique, y la verdad que hicimos todo para sostenerlo, como le pasó a nuestros vecinos, pero desde la institución pudimos sostener algo que en otros momentos de nuestra historia de la ciudad hubiera sido un colapso, y bueno, no colapsó, pudimos, está bien, todo lo que teníamos para obra pública lo terminamos gastando en ese momento en la asistencia más inmediata, pero lo pudimos sostener, y la verdad que fueron momentos duros. Entonces no es que nos tocó un tiempo fácil para gobernar, nos tocó un tiempo difícil, incluso durante este gobierno, la verdad que por las circunstancias que sea, digamos, hay muchos problemas macroeconómicos, económicos, etcétera, que terminan impactando. El tema inflacionario para el Estado, si ya para el vecino es un problema, para el Estado, visto el Estado como una institución de funcionamiento, de servicio, etcétera, es una complicación inmensa, porque el Estado además no se maneja tan libremente como un vecino que tiene que hacer un negocio y va y quiere comprar una cubierta y no la consigue y va a otro. No, nosotros tenemos que hacer la licitación, esperar que no den el precio. Eso en un marco inflacionario, para todo el Estado, te debe pasar a boca en la radio, tenés que comprar un micrófono, es un karma, digamos. Es muy complicado, con lo cual vivimos épocas turbulentas, pero yo siento que desde Bariloche navegamos aguas un poco más tranquilas, digamos, a lo que hemos vivido en otras épocas. Y me parece que eso tiene que ver con continuidad, con gestión, con trabajo, que algunos estarán de acuerdo, otros no, pero nadie puede decir que no ha habido una transformación fuerte en Bariloche, un punto de inflexión, un cambio, digamos, a una ciudad que la veíamos siempre cayendo y que empezamos a verla un poco distinta.
El que habla es el ingeniero Gustavo Genuso, me pregunta acá ya Yuyo Brigues, me escribe. Puede mandar mensaje al 2944-625040, todo en el marco del diálogo, vamos a tocar todos los temas, ¿eh? Vamos a charlar, agenda abierta, prometió eso el intendente Gustavo Genuso, intendente de San Carlos de Bariloche. De formación ingeniero nuclear.
Sí.
¿Y cuándo empezó a picar el bichito de la política?
Vos me conocés mucho. Yo fui ingeniero muchos años, pero también en paralelo trabajé en la actividad, no sé si llamarle social o cómo llamarle, desde Fundación Gente Nueva, desde las escuelas, fui director de escuela muchos años en los sectores más pobres de nuestra ciudad, ¿no? En Virgen Misionera primero, en 2 de Abril después. Después me dediqué junto con la Fundación a hacer escuela en otros barrios, con lo cual, y muchísimas actividades sociales anexas a lo que es las instituciones educativas, como redes de agua, mejoran los terrenos, el tema de la tierra, o sea, un montón de actividades que vienen en este tipo de organizaciones sociales. Trabajé muchos años ahí, y ahí lo que yo veía es que nosotros hacíamos una tarea que a mí me parecía que era muy buena, sobre todo en el campo educativo, pero que siempre estábamos muy supeditados a la cuestión del poder, a qué decía el gobernante de turno, a cómo íbamos para allá o veníamos para acá. Y yo ahí empecé a ver que, bueno, que el tema del poder político es sustancial frente a las transformaciones que uno pueda producir, poquitas, muchas, como sea, en la sociedad. Y por eso me empezó a interesar el mundo de la política, digamos, más institucional en términos de partidos, etcétera. Y así fue como cuando en algún momento decidí dejar la Fundación Gente Nueva, ya después de muchos, muchos años, pensé, junto con un grupo de amigos, en hacer un partido político en ese momento municipal y lanzarnos a esta aventura de la intendencia. Y bueno, como decíamos antes, después de 2 elecciones, en la tercera llegamos a la intendencia y yo estoy muy contento del trabajo, a mí me gusta mucho. Yo le decía el otro día a un amigo, cuando llegué a la intendencia es la primera vez en toda mi vida que tengo un solo trabajo, con mucho lío, pero un solo trabajo, dependo de una sola estructura, digamos. Antes yo tenía 3, llegué a tener hasta 4 trabajos en términos de consultoría, de esto, del otro, que ya tenía para, digamos, para hacer, porque todos me gustaban. Yo por ahí le decía a mi esposa, sí, esto es para vivir mejor, pero la verdad es que todos me gustan. Y ahora tengo un solo trabajo, con una sola estructura de trabajo, pero con mucha diversificación. Creo que la vida me había preparado para eso.
Y ahí estás, cerrando este primer bloque, porque además hiciste la musicalización del programa, ¿eh? No sé cuál va a ser el primer tema.
Vos me pediste, así que
¿cuál es el primer tema que va a salir?
Yo había elegido Cambalache, no sé si está.
A ver, Julio, si buscamos Cambalache, última pregunta y vamos al primer tema. ¿Cómo te vinculás hoy con la energía nuclear? ¿Sentís afinidad? ¿Sentís distancia? ¿Qué le dirías al vecino que desconfía de la energía nuclear?
A ver, cuando me decís cómo te vinculás con la energía nuclear, es difícil contestarte porque yo... Además me vinculo con la gente de la energía nuclear, que son mis amigos, que yo creo y estoy seguro son muy buena gente. Vos jugás al fútbol con alguno de ellos, sabés que son buena gente. Entonces no puede haber algo malo ahí, porque yo sé que hay buena gente tratando de hacer cosas buenas. Con lo cual, a mí me parece que una energía... Bueno, ahora, viste que hubo una cuestión polémica en la Unión Europea que la declaró energía verde, ¿no?
Claro.
Quizás se fueron un poquito de mambo, pero... la necesitan.
Le contamos a la gente que es porque no genera calentamiento global, digamos.
Claro, no genera,
Alemania no usa más energía nuclear y se encuentra que está quemando carbón, calentando el planeta.
Claro, le quedan 4 reactores que los estaba cerrando este año en Alemania.
Sí.
La verdad que yo creo que gente que... Es difícil decir la energía nuclear solamente. Mira, yo hace unos días creo que te vi ahí. Hicimos el quinto aniversario, yo formé parte de los invitados del quinto aniversario de Intecnus. Eso tiene que ver también con la energía nuclear de nuestro país, porque si no hubiera estado la Comisión de Energía Atómica, toda esa gente pensando, toda esa gente, no tendríamos un centro de esa complejidad, donde hay cosas nucleares, porque hay mucha medicina nuclear ahí, pero todo eso es la energía nuclear. O ayer...
Perdón, Gustavo, y cuando tenés un cáncer querés... Que te traten con lo mejor.
Con lo mejor, y ahí está lo mejor. Y ayer estuve en la firma del convenio de algo que venimos batallando desde Bariloche hace mucho, incluso antes de mi gestión, pero yo le he puesto mucha fuerza también, entre el Ministerio de Ciencia y Técnica, estuvo Filmus, estuvo la Presidenta de la Comisión, Adriana, y estuvo la Gobernadora, estuvimos nosotros también, para hacer el Museo de Ciencia y Tecnología.
El MUTEC,
no es que... lo iríamos a hacer, no, el apuro, y esto suena por ahí risueño, el apuro era porque querían transferir los primeros fondos antes que se termine el año para que entre la partida 2022, con lo cual ya está esa realidad que viene a unir dos campos donde yo ahora trabajo bastante, que es el turismo y la ciencia y tecnología. Me parece que no tendríamos INVAP sin energía nuclear, no tendríamos todo lo que tenemos, que nos hace una ciudad distinta. Vos sabés que cuando vino la delegación que vino de distintos lugares del mundo, pero con sede en Francia, para mirar lo de la Expo 2027, nosotros habíamos comentado muchísimo el tema de naturaleza y tecnología, que es el título de la exposición, pero cuando vieron el complejo científico-tecnológico de Bariloche, los tipos quedaron asombradísimos. O sea, pensamos que lo de la tecnología era una cuestión más bien del discurso, no que era realidad. Se quedaron realmente muy, muy sorprendidos, e incluso me decían, ¿por qué una ciudad tan lejos del centro del país tiene esto? Y yo, medio también en broma, decía, quizás por eso, porque nos escapamos de los viejos debates a veces que se dan en el centro y desde la periferia se construyen buenas cosas. ¿Cómo eso, no?
¿Por qué Cambalache?
No, me gusta mucho el tango.
¿El mundo fue y será una porquería?
Y tiene un tono así, tiene un tono depre, como era su autor, pero es un lindo tango.
Me vino a la cabeza que Charlie tiene una canción que dice ¿el mundo será como lo imagino o será un mundo feliz? Dice Charlie, ¿no? En la misma línea que Enrique Santos Discépolo.
Será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No haya plaza, que va a haber, ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de barco, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, Vescarfase y Napoleón, Don Bosco y Lamiñón, Carrera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remache de llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, Cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley.
Enseguida volvemos con El Tipo de la Radio.
Prendí la radio como en un ritual.
Y acá estamos jugando un poquitito a la radio con el intendente de San Carlos de Bariloche.
Crucé los dedos una
que también sos un tipo de la radio, porque haces radio, hiciste radio toda tu vida, ¿no?
Sí, me gusta mucho, ¿no? Con la calidad que hacen ustedes.
Es un viaje de ida a la radio, es un vicio.
Sí, sí. Yo que soy generalmente bastante timidón en la radio, no sé, el micrófono me es buen compañero.
¿Cómo vivís con las críticas? ¿Aprendiste a ensanchar el cuero? ¿Te dañan? ¿Te vas a tu casa y decís, che, qué macana? ¿O no? ¿O ya no te importa?
No, trato, sí, sí. Importa porque trato de separar entre lo que puede haber, como a veces de desconocimiento de las personas, que uno tiene que separarlo, porque por más que la crítica por ahí no sea, por ahí un poco agresiva, qué sé yo, uno tiene que separar el desconocimiento que puede tener la persona frente a tal hecho, digamos. Entonces, ese es uno. Otro, frente, hay críticas que son muy acertadas y que te hacen pensar, y yo siempre eso lo tomo. Me pasa mucho, mucho. Ahora, como dijiste que hago programa de radio, también hago con Susana Parra lo de las preguntas los viernes. Y hay muchas preguntas, no todas, pero algunas preguntas me hacen pensar. Porque dice el vecino, está pasando tal cosa en tal lado, vos pensás, ¿por qué pasa esto? Y podés mejorar algo. Y después las que me llevo mal son con las críticas sin fundamento, que no son críticas a la gestión, que esas siempre las pienso, sino que son críticas personales que no tienen ningún sentido, que incluso desconocen trayectorias, desconocen cuestiones que uno ha defendido toda la vida, etcétera, porque se ponen en algún estado de la subjetivación que hace a la política, a la grieta, si vos no sos mío, sos otro y tengo que pegarte por... Y eso se lo meten en la cabeza a otro. Entonces, esa sí me molestan un poco más, en términos de decir, bueno, son injustas porque pueden serlo, pero la verdad que me acostumbré un poco. Mira, vos recordarás bien, porque conocés todo el sistema político de Bariloche desde que llegaste, igual que yo, y algunas de las críticas que yo percibo tienen que ver con lo que tanto se criticaba a intendentes anteriores, era que no tomaban decisiones. Bueno, nadie puede cuestionar que yo no tomo decisiones. Si hay algo que hago es tomar decisiones. Cuando tomás decisiones, obviamente generás gente que le guste y gente que no le gusta. Ahora, si vos crees que ese es el camino, que eso es lo que le va a hacer bien a la ciudad ahora y en el futuro, a la ciudad y a la comunidad, bueno, la tenés que tomar igual. Y eso genera crítica. Si vos no aprendés a convivir con eso y no tomás decisiones, porque vas, venís, das un paso para acá, das otro paso para allá, y eso no es bueno en ningún, en ningún panorama, en ningún escenario. Con lo cual, uno tiene que acostumbrarse a que esas críticas van a estar y tratar de sobrellevarla lo mejor posible. Me molesta cuando son injustas, cuando, cuando se hacen más a la persona, que le puede molestar a la familia, que le puede molestar... Me molesta también, por ejemplo, estrategias opositoras que son denunciar todo, aunque nunca nada tenga ninguna cuestión, entonces tratan de ensuciar a la persona. Esas cosas me molestan un poco, pero ya aprendí a convivir con eso. Ya aprendí a que si yo quiero hacer lo que me parece que hay que hacer para que la ciudad vaya en un camino cada vez mejor, tengo que aprender a convivir con eso. ¿Viste? Esto como cuando jugás al fútbol, tenés que tener las reglas son esas, lamentablemente no son buenas reglas. Yo no lo haría, no lo hago, no lo he hecho. Se lo puede decir gente que ya estuvo antes que yo nunca le inicié juicios en ningún lado, que no hice las cosas como había que hacerlas, etcétera, porque no quiero que le hagan a los demás lo que no quiero que me hagan a mí. Pero más allá de eso, aprendí a convivir con eso y así que conviví.
Bueno, en general yo creo que la judicialización de la política es un error.
Le hace muy mal, mucho mal.
Es malo para la democracia andar judicializando. Hay que debatirlo y ganarlo o perderlo.
Acá, mira, yo me acompaña Paz, que la judicializan en cada fiesta de la nieve. Bueno, es así, ya nos acostumbramos. Es parte, viene tal conjunto, toca tal, y tenemos el problema de la justicia. No hay un problema porque nunca sale nada, pero bueno, siempre hay algún figurón ahí llevando la carpetita con algo.
Gustavo, si tuvieras en este juego de fin de año, ahora hablamos un poquito de este año que tuvimos y cómo lo estamos terminando, pero si tuviéramos por jugar así en el último programa del año, tu peor momento o tu peor error y tu mejor momento como intendente.
No lo sé, porque yo vivo muy apasionadamente cada momento y capaz que un error muy chiquito para mí es muy grande.
La Mitre,
no quiero que me pase.
¿La Mitre fue el talón de Aquiles?
Fue un momento feo que no fue mi error, pero no es para sacarme el peso de encima, que fue una obra provincial, pero que obviamente ahí aprendí, porque yo recién entraba, Ahí aprendí que pase lo que pase, sea el gobierno nacional, sea el gobierno provincial, siempre la culpa del intendente. Ahí lo aprendí, fue un aprendizaje duro, lo aprendí. De hecho, llega un momento que yo digo, bueno, déjenmela hacer a mí, que pasó a lo último, cuando al fin la terminamos. Y me acuerdo que el gobernador de ese momento, Alberto, me dice, pero Gustavo, salí a decir que somos nosotros, no lo ocultes. Y digo, mira, no tiene casi sentido. Yo lo digo, no me lo va a creer nadie, porque todos piensan que somos nosotros. Igual, hoy cuando me encuentro un turista, me encuentro una persona, dice, qué linda quedó la Mitre. Qué linda quedó, no, porque ni sabían cómo estaba antes, pero dice, qué linda calle tienen, qué linda calle principal tienen, etc. Pero a mí me parece que, no, yo le veo...
Bueno, vos sabés que hay un agua fuerte de Roberto Arlt, tomando una cerveza en la primera cuadra de Mitre de tierra.
No, no lo sabía.
Y dice que no saben ahí cómo van a hacer porque él ve un arroyo en los primeros 100 metros. Está, buscala y...
Claro, que el arroyo está.
Y el arroyo está y cuenta eso.
El arroyo sin
nombrabas nombre. A Alberto. ¿Con quién te llevas mejor? Con la gobernadora. Hasta no nos escucha nadie, estamos acá entre nosotros. Si nos quieren mandar mensaje para el intendente, llaman al 2944. Manda mensaje. 2944-625040. 2944-625040 o 2944-291986. ¿Con quién te llevas mejor acá entre nosotros?
No, yo me llevo bien con los dos institucionalmente. He trabajado con los dos trabajé muy bien. Quizás a veces lo he dicho en muchos lugares, la ventaja, entre comillas, que en términos institucionales, por ahí en términos relacionales puede ser distinto, pero en términos institucionales, la ventaja que hay con Arabella es que conoce la ciudad. Entonces cuando yo le digo, mirá, tenemos este problema, hay que hacer esto, ella sabe perfectamente de lo que estoy hablando porque lo vivió en su ciudad, porque fue concejal, que es la ventaja que tienen todos los intendentes cuyo gobernador es de su propia ciudad, digamos, eso le pasará a Cipolletti con Alberto, etcétera, etcétera. Pero no, yo me llevo bien con los dos porque somos parte de un mismo equipo, ¿viste? Entonces me llevo bien con los dos.
¿Y sabés si va a ser candidata a intendenta?
Ha manifestado públicamente que le gustaría, así que supuestamente puede ser una de las candidatas, sí.
¿Y vos dónde vas?
No, yo no sé, mira, yo la verdad...
¿Serías legislador, por ejemplo?
No, legislador no. No quiero menospreciar, sino quiero agrandar el rol de legislador. No me veo bien en ese rol. Y yo quiero dar lo máximo, ¿viste? No me gusta hacer las cosas a media y sé que ahí, no sé. No tengo ganas de ser legislador.
Ni provincial, ni nacional.
Ni provincial, ni nacional por ahora. Así que...
¿Y dónde te imaginas?
No sé. Estamos pensando...
¿Lo sabés o no lo contás?
Las dos cosas. Pero capaz que en el Ejecutivo Provincial, en algún lugar, voy a estar.
¿De vicegobernador?
No creo, porque tiene el mismo tema de la legislatura y todo, que te dije que no.
Mirá era que te pregunto a vos y le miro la cara a Paz, Paz pone caras.
No me imagino, pero ya veremos, el partido tiene que decidir. Pero me hiciste una pregunta antes que no quiero que el vecino sienta que no le estoy contestando. Me dijiste de los peores momentos. Y hubo momentos de muchas acusaciones, de muchas cuestiones muy feas, con un tema que sé que estamos en desacuerdo, que es Catedral, que para mí es un buen... Es de los mejores logros de gestión, pero es de los peores momentos que uno puede vivir cuando te acusan de cosas que no son ciertas, cuando tanta mentira, tanta cuestión, no de lo que dan el debate en serio, porque eso yo no le tengo miedo. Quizás ahí hay un claro y un oscuro, digamos. Fue un momento feo de lo personal por el tema de las acusaciones, fue bueno por mi convencimiento y porque sé que hice algo que la ciudad le va a servir durante muchos años y que, como me decía... unos empresarios el otro día que nos reunimos para me invitaron para brindar el fin de año, tuvimos la mejor temporada en los últimos 50 años porque la verdad es que las cosas están funcionando y eso la verdad es que me llena de orgullo.
Yo con el Catedral es cuando tomé distancia de vos, ahí te empecé a mirar con otro cuidado, sí, hasta ahí compraba todo
porque creo que
te cuento esto, mi fantasía siempre era: no lo podemos manejar de otra manera, que es el principal recurso de la ciudad, mueve un montón de guita. Dárselo así a una familia, a mí me hacía como... Te escucho.
No voy a hacer un debate de la Catedral porque pasó mucho tiempo, pero sí te voy a decir que si lo hubiera encontrado la manera de manejarlo de otra manera, lo hubiera hecho, porque lo pensé mucho. Pero también pensé que si Badeloche no tiene una renovación del cerro, perdíamos una oportunidad histórica de seguir teniendo temporadas de invierno potentes, que teníamos que crecer, que nuestro problema es el trabajo, y frente a la premura del tema del trabajo me pareció que era la mejor opción. yo viendo cómo se van cerrando las cosas, hasta ahora no me equivoqué. Yo veo cómo va creciendo, las obras que se están haciendo, todo lo que ha cambiado Cateré, lo que va a cambiar para este año cuando esté todo el sistema de nieve nuevo, etcétera, realmente va a ser un antes y un después. Pero yo voy a dejar, y no para agrandarme ni para achicarme, que la misma historia se vaya desarrollando y dígame, ¿puedo haber equivocado? Yo creo que no me equivoqué, que era la mejor opción, porque uno cuando pesa las opciones, ¿qué tenés sobre la mesa, no? Porque si no tenés otra cosa sobre la mesa, no te quedan muchas más opciones. Creo que fue la mejor. Creo que me va a dar la razón, y cuando dicen una empresa familiar, como decís vos, también hay que contar que es una empresa argentina, que no es una multinacional, que se desarrolla, que va ganando terreno en otros ámbitos, y que a mí me parece que desde un punto de vista casi cuando todas se la llevan afuera, como decimos nosotros, los tipos no se la llevaron afuera, la pusieron acá, esperaron 2 años de juicios, esperaron 2 años de cuestiones judiciales, y yo pensé que eso no se iba a hacer nunca, porque después de 2 años digo, esto habrán tirado la plata a otro lado, y no, estaba, y la están haciendo, y a mí me asombra eso.
Me escribe al 2944-291986, te estamos escuchando de La Ruta, bueno, es para mí el mensaje, buena entrevista, dice Marcela. Claro, porque esto se escucha...
Bueno, es el valor.
300 kilómetros a la redonda.
El valor nacional. Yo conseguí, porque anduve buscando, hay 2 libros que hablan del mensaje al poblador, ¿no? Hechos acá por gente de
Rabelo. Justo me los están mandando, en un ratito los tengo que leer.
Es una maravilla. Yo, se me caen las lágrimas cuando lo leo, ¿no? Hay uno que no me acuerdo el autor ahora y no quiero dejar de decir, digamos, pero no me lo acuerdo, donde tiene la foto de los mensajes para que ver que son reales y el mensaje y la historia y. Es una maravilla eso, y esa, por eso cuando te veo acá me gusta tanto, porque la tradición que tiene Radio Nacional con toda la zona es algo realmente emocionante, ¿no?
Yo creo que además es el motivo de esta radio, ¿no? Esto del Estado llegando a lugares donde no tendrían otra comunicación, no hay internet, no hay teléfono.
No, pero además porque establece una comisión muy particular que no la suplanta otro medio.
Pregunta Andrés, ¿por qué Capitalinas nunca tuvo el cartel de dirección técnica de obra? ¿Por qué se le extendió una excepción en la construcción?
La primera pregunta que me hace, no lo sé. La verdad que tendría que tenerlo, no lo sé. No lo sé, la verdad que te debo decir la verdad. Lo segundo, no fue una obra que autorizamos nosotros. No le extendimos nada en mi gestión. Esa obra ya estaba aprobada. Hubo un rango 3, votaron los concejales de ese momento, todo, y yo ya la encontré hecha la obra. Tardó como... Yo la encontré muy hecha, pero los últimos 7 años ha sido muy lenta, ahora está prácticamente terminada, ¿no? Si a mí me preguntan, no es una obra que a mí me gusta en el lugar que está. No me gusta, tapa todo de la vista.
¿Cuál es? Ahí en el 1 de...
Claro,
claro. De Bustillo.
Como no me gusta tampoco... Bueno, ahora funciona bien, pero no me gusta donde está Alma del Lago, que eso era el Hotel Parque, que bueno, que lo reemplazó. No,
a mí me parece que podemos terminar matando el sitio turístico. Vos claro. Sabés que los sitios turísticos tienen un crecimiento, se emparejan y después empiezan a morir. Sí, lugares como Acapulco, como...
Nosotros somos un sitio maduro ya, estamos en la curva que logramos...
Y si le tapamos la vista al lago, claro, y tenemos los despelotes que tenemos de tránsito, por ahí por no te dejo más venir.
En el kilómetro 13, del 13 para allá... Hicimos el famoso este plan del oeste que trata de preservar justamente esto como sitio turístico lo mayor posible, porque hay mucho que no podés volver atrás, pero trata de preservar, digamos, porque la verdad que no podemos matar la gallina a los huevos, digamos.
No, claro. En Miramar, esto lo hemos contado 1000 veces, en la década del 60-70 pusieron los edificios contra la playa y le cortaron el sol a la playa a la tarde. O sea,
claro, bueno,
se pegaron,
pasa en una zona también.
Se pegaron,
centro, ¿no?
Dieron los pies, digamos. Sí, dejaste de tener atractivo por la... Me dice, no dice quién es, pero dice, che, ¿por qué no se anima a decirle las cosas en la cara?
Diga en la cara.
Y agrega algunas cosas. La verdad que yo me estoy animando a decirle todo lo que pienso, ¿eh? Y él sabe, además, que no pensamos igual en un montón de cosas, hemos charlado 1000 veces.
Y la gente a veces que dice así, hay un montón de subjetividades que uno las puede explicar todas, digamos, porque hay un montón de cosas que son prejuicios.
Sí.
Y los prejuicios se derrotan hablando.
Sí. Además, yo insisto con esto, la democracia es convivir con el que piensa distinto, no con el que piensa igual que vos.
Totalmente.
Eso sería otro tipo de régimen, digamos. En la democracia tenemos que encontrar la manera de vivir aquello que no pensamos igual.
Bueno, el gran ejercicio, ¿no? El gran ejercicio, convencer, discutir, pues si no, no podés llevar adelante un gobierno tampoco. A mí me toca todos los días. Todos los días.
¿Cuál es el segundo tema que elegiste?
El segundo tema que elegí es... Mira, yo no lo conocía a este cantor, una barbaridad.
Avisale con tiempo porque lo tiene que buscar.
Abel Pintos Motivos.
Abel
Pintos. Pero no lo conocía, lo escuchaba de fondo en muchos lugares, hasta que lo trajimos en el 2017 a una fiesta de la nieve, que llovía, que fue un montón de gente en el velódromo, y me maravilló. Y desde ese momento lo empecé a escuchar mucho. Y uno de esos temas que yo prefiero es este que pusimos acá, que se llama Motivos.
Lo escuchamos.
Y si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir, ¿cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Llevas la luz de mi bandera y el don de la sinceridad. Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar. Ah. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. A veces pierdo los sentidos, pensando el tiempo de partir. No quiero irme de este mundo con mil cosas por decir. Ah. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Y si pecar de loco ni atrevido, yo te elijo mi destino y mi camino por seguir. Si ya anduve solo demasiado, quiero vivir a tu lado, lo que quede.
En el aire, el tipo de la radio, con Marcelo Parra.
Prendí la radio, como en un...
Acá estamos, en el 95.5, en radio, en LRA 30, Radio Nacional Bariloche. Ahora en un ratito van los mensajes, en un ratito nomás.
Una vez más, por los colores de mi amor.
Le mando un saludo a Marcela y a Luis. Les recuerdo que pueden mandar mensajes al 2944-291986.
Me muero por la galena.
O al 2944-625040. Bueno, acá me escribe Rubén y dice: a mí me traí, tengo anécdotas con este tema. El vertedero. ¿Qué hacemos con el vertedero?
No, venimos trabajando. La verdad que nos llevó bastante tiempo, pero porque las cosas grandes y los problemas grandes te llevan tiempo y hay que hacerlo bien. Y creo que lo hemos hecho, lo vamos llevando cada vez mejor. Nosotros hicimos, a ver, la historia no empieza en el vertedero, empieza en la casa de cada uno cuando genera, o en el comercio, cuando genera el residuo. Primera etapa que nos tomó el primer tiempo fue reconstituir la red de recolección de residuos, que estaba totalmente rota, había tres camiones, y poder modernizarla como lo hemos hecho. Entonces hoy tenemos una buena recolección, tenemos camiones que recolectan con los tachos estos en forma automática, que no necesitan recolectores, que tenemos Ahora estamos comprando 100 más, ya tenemos 300 y vamos cubriendo parte de la ciudad con eso, que nos ayuda muchísimo al proceso que viene de separación. Venimos trabajando con un conjunto de expertos, la verdad que de muy buena calidad, todo el tema de separación de basura, porque eso precisamos para remediar el vertedero. Bueno, hicimos toda una prueba piloto nueva ahora en estos meses pasados, sacamos muchas conclusiones y la vamos a extender ahora en febrero. ¿Cuál es el plan? En el tema de diferenciación de basura en recolección, llegar a la separación del 10%. Entonces cualquiera me puede decir, ah, qué poquito. Nos pondría en el top 3 de las ciudades de la Argentina. Hacia allá vamos, la gente que nos asesora dice que tiene confianza, yo digo que se puede complicar porque exige muchísimo, sobre todo el personal municipal, en días, horas, etcétera. Pero lo vamos a intentar. El plan de piloto anduvo muy bien. Vimos algunos puntos que tenemos que mejorar, el tema en el vertedero de separación, etcétera, pero estamos en eso, nos obliga a contratar...
¿La recolección separada se hace?
Se hace, pero a partir de hace unos meses empezamos a hacer un sistema piloto que hicimos en dos barrios, los Coihues, en Las Quintas y en 100 grandes generadores. Ese plan, que es un plan nuevo, es el que vamos a escalar a toda la ciudad, a partir de febrero. Porque para que sea realmente eficiente la separación, con camiones distintos, etcétera, 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 tenemos que comprar algún camión más, pero eso ya viene, ya estamos comprando un camión playa y viene otro más, para poder hacer esa separación en forma bien eficiente. ¿Lo necesitamos para qué? Para el proceso que viene, que es lo que le llaman el cierre del vertedero, pero que es más que eso, esto es un trabajo que se hace ahí. En este momento tenemos contratadas un conjunto de maquinaria nueva, con chofer, taller, todo, para poder acelerar ese proceso, pero es provisorio. Vamos a mandar al Consejo Deliberante una licitación, pretendemos que haya una sesión extraordinaria para que la trate, porque los tiempos que tenemos por la ordenanza que se votó el otro día son muy cortos. Entonces, si sale esa licitación, vamos a estar ya con la maquinaria y con el proceso que hay que hacer, que es complejo, pero que nos asesoramos muy bien. Tenemos un grupo trabajando desde hace varios meses que nos marcó todos los pasos, todos, investigó también, hay cosas que no se saben, por eso es bueno para contarlo.
Pero no se va de ahí, digamos, queda ahí con...
Sí, se va de ahí. Investigamos todos los lugares posibles para ampliar el vertedero en Bariloche, no encontramos ninguno. No encontramos ninguno que no nos complique. Los que encontramos que podían ser lugares posibles no eran buenos desde el punto de vista geológico, se hizo el estudio geológico. Está bueno que me vaya a explicar porque esto la gente lo sabe y fue de mucha inversión, de mucho tiempo.
Que tampoco te la podés llevar muy lejos porque también es un costo llevarse la basura, ¿no?
Bueno, pero ahora en el mundo y en nuestras ciudades empieza a llevar más lejos. Entonces, dentro del ejido de Bariloche no encontramos un lugar. Había un lugar, pero que servía para un año y medio, que uno puede, digamos, para un buffer, que está ahí cerca del Cañadón de los Loros, pero geológicamente no es un lugar muy bueno, se puede aprovechar un pedacito muy chiquito. Con lo cual, hicimos todo el proceso del plan, la verdad que yo debo agradecerle a la gente que contratamos para que nos asesore, porque trabajó muy bien y muy rápido. Hicimos todo el proceso del plan que sigue ahora en el vertedero, para cerrar el vertedero actual. Y el plan que sigue después es lo que se le llama habitualmente el vertedero regional. También ahí trabajamos mucho, sabiendo que esa es una intervención que tiene que hacer la provincia, y la provincia está de acuerdo. Sin embargo, nosotros, como que la solución, la primera solución la tiene que encontrar Bariloche, le dimos una mano a la provincia ahí, retomando viejos estudios, recontratando gente que había hecho estudios anteriores, geológicos, sobre el lugar. Y bueno, tenemos analizados lugares, tenemos analizados sitios, plantas, lugares para plantas de transferencia, posibilidades del ferrocarril, etcétera. Tenemos un análisis muy bueno que le vamos a transferir al gobierno provincial para que asuma ese tema, que es un tema provincial. Hay acuerdo, en principio, lo hemos hablado mucho con la Secretaria de Medio Ambiente, con Dina Megani, también con la gobernadora, con gente del gobierno provincial, y vamos a ir por ese camino, que es un camino que nos lleva años. Entonces, estamos trabajando muchísimo en eso, y en el vertedero, realmente, si uno va a ver que hay un conjunto de maquinaria muy importante, pero que estamos trabajando para ese cierre que lo hemos delineado, que nos llevó todo este año y pico, poder hacer toda la investigación que se necesitaba para eso, porque hay que estudiar suelos, hay que estudiar canalizaciones, cuando se cierre hay que cerrarlo de una forma muy prolija, hubo que profundizar lugares, etcétera, con lo cual a veces estas cuestiones que no se saben, porque en las críticas, esto que nadie escucha, ahora que estamos más serenos, es un trabajo que venimos haciendo de bastante tiempo, con forma muy seria. No era una cosa sencilla que uno dice, cierra la puerta y acá no entra más nada. Tiramos solamente de residuos domiciliarios comerciales, tiramos alrededor de lo que recogen los camiones propios, son alrededor de 120 toneladas día, más todo lo otro que llega a 200 toneladas. No es fácil, lo mismo procedimiento hicimos para el tema de los forestales, que quizás nadie se acuerda, pero es más preocupante es igual de preocupante que lo otro. También ahí tenemos un plan parecido, lo llevamos estudiando bastante tiempo, bueno, ahora vamos a acceder a comprar todo lo que haya que comprar. La verdad que para eso el municipio tiene que tener fondos, y hoy los tenemos, y desearíamos que poder tenerlos en lo que viene.
Ahí hay otro problema, el laburante cola de pato es un problema, ¿no? En sí mismo, porque tiene que ser pibe joven, no se la banca mucho tiempo, ¿no?
Y no es un problema, es un buen trabajador, gana bien, el laburante cola de pato, nosotros hemos mejorado mucho el salario, porque hace un trabajo muy... Pero claro, hasta los 24 años, no lo podés exigir mucho. Mirá, nosotros hicimos un programa que tuvo mucho resultado, que cuando llamamos para trabajadores cola de pato, son trabajadores que se reciclan bastante porque hay chicos que se lesionan, etcétera.
Le contamos que es el que va corriendo y tirando al camión las cosas.
Sí, ¿no? Sí. Hicimos un trabajo bastante serio lo hizo Gaby Rosenberg esto, de un programa que se empiezan hace 3 meses antes en un gimnasio, se los prepara, y de ese grupo que se prepara, bueno, se va tomando, no todos, de a 2, de a 3, cuando vamos necesitando, pero se los prepara físicamente, primero se los analiza y se los prepara, porque si no, los mandamos a que se lesione, si no lo preparamos físicamente, se lesiona. Entonces, estamos haciendo ese trabajo, y la verdad que da resultado, y los pibes trabajan. Me daba risa la otra vez, que alguien decía que se ponían para la lluvia una capa de nylon, etcétera, no sé, salió en las radios, y yo decía, no, la ropa la tienen toda, lo que pasa es que a veces prefieren... como el que se pone la camiseta de Boca o de River, ¿viste? Y uno no anda atrás para... pero la verdad que tienen todas las condiciones, y nosotros hemos comprado tantos camiones para ellos, que para los que recogen, que en ese sentido estamos bien. Hemos decidido desde hace unos años renovar la flota cada 2 años y medio, 3, para que no se pongan viejos los camiones, que después te lleva un lío bárbaro.
¿Y el pibe que tiene 28, qué hace después?
Pasa a otra área al municipio. Más de los 24. No contratamos mayores de 24. Claro. ¿Alguno va más?
Porque hay que correr cuánto. ¿Cuánto corren?
No, corren varios kilómetros.
Kilómetros por día.
Ayer, lamentablemente...
Otra que Rocky, ¿no? Claro, están con un estado...
Sí, un estado infernal. Muchos son jugadores de fútbol. Ayer, lamentablemente, falleció un ex cola de pato. No quiero decir el nombre porque se me borró este momento del cerebro.
Es arteria la esclerosis.
Sí. Que fue muchos años, debe haber sido el cola de pato que más años tuvo en el municipio, como 20 años de cola de pato.
Ah, mira.
Y varias veces se lo impulsó a cambiarse, a ser chofer, etcétera, hasta que aceptó. El gringo Garza tiene bien la historia porque él lo quería mucho. Hasta que aceptó y fue un muy buen chofer y murió ayer muy joven, 52 años, 53, de un infarto, ¿no? La verdad que, bueno, un saludo a su familia.
Sí, también.
Pero muy buen trabajador.
Sí, te acompaño en esto, no lo conozco, pero... me pregunta, tengo poquito tiempo porque voy a las noticias de Buenos Aires, me pregunta Carlos de Pilca si se va el vertedero para Pilca.
Bueno, ahí la provincia lo va a decidir, no va a ir para Pilca, va a ir a alguna zona, la zona de Pilca es muy grande, tiene que ir a alguna zona entre Pilca, Dinahuapi, etcétera, porque después todos los municipios van a tener que tirar ahí, ¿no? Nosotros le hemos pensado, una de las soluciones que pensamos, que está asociada al tren, no sé si... Huguito Cateblanco se llamaba, ¿no? Salía la persona de...
Le mandamos un cariño a la familia de Hugo.
Estaba diciendo que estamos pensando en una solución que tiene que ver con el tren, para que este vertedero regional sirva a dos puntas, porque los pueblos de la línea sur no hacen un tratamiento adecuado de los residuos, entonces si tuviéramos una planta en un buen lugar y el tren puede llegar, le podríamos ayudar mucho a toda la zona, no solo a Bariloche.
¿Y Dinahuapi?
Dinahuapi ahora, bueno, se va a acoplar a nuestra estrategia seguramente, porque ahora Dinahuapi nos trae el residuo a nosotros, ¿no?
Claro. No sé si llegamos a meter un tema más antes, no, me parece que ya no llegamos. ¿Estuviste con el presidente en tu casa?
No, estuvimos con el presidente en mi casa, éramos varios. Simpático, para contarle a los nietos.
¿Por qué fue a tu casa? te dio un espaldarazo político, lo sentiste como no, una cosa personal.
No, que... A mí me encantan todas las lecturas que se hacen y me divertí mucho esos días.
Se rosqueó algo que no sabía.
Me divertí tanto esos días con todo lo que se decía. No, fue una cuestión protocolar. Pidieron un lugar que sea una
pero
casa.
No es, no es habitual que vayan a la casa de
no, no funcionarios. No es habitual, por eso a mí me llamó la atención cuando pidieron un lugar.
Un hotel o...
Claro, me pidieron el lugar. Bueno, acá Paz, que está sentada al lado mío, fue protagonista porque se lo pidieron a ella. Ajá. Yo estaba en Buenos Aires porque había ido con el presidente a recibir a los que vinieron de Francia por el tema de la exposición. Estaba en Buenos Aires, me llama acá Paz a mi lado y me dice, ¿quieren un lugar para que tenga un momento tranquilo para almorzar, unos 45 minutos, etcétera? Y yo digo, bueno, busca algún hotel, algún restaurante, que lo cierren, lo llevamos. Al rato me llama y dice, che, no les gusta ninguno, quieren un lugar más tranquilo, si fuera una casa. Yo medio en broma le digo a Paz, bueno, decirle que vaya a mi casa, viste, con una cuestión así. Y le dijo. Y le dijeron que sí. Entonces ahí el problema, que vos la conocés, es llamarla a mi esposa, decirle, va a tener
que visita. Que haga unos tacos.
Sí, sí, sobre todo va a tener visita mañana. Elena es muy, muy de tener la casa que esté bien, viste. Y que va, dice que va, vas a tener una visita mañana, que el presidente, no, rápidamente, bueno, que venga, qué sé yo, hacemos todo. Y bueno, y fue, y de esos 45 minutos se quedó como 2 horas y pico, tuve una charla ahí muy amena con Daniel Filmu, con Foster, con Vito Velo, como vos dijiste recién, aludiendo a la ascendencia de mi esposa, que es mexicana. Algunos de ellos habían vivido en México, así que estuvimos hablando de pueblos originarios, cultura, un montón, porque Filmus había hecho su tesis en México, Foster había vivido.